Bucavivo presenta Nada hago sin alegría, un paseo con montaña. Escrito por Pablo Solmora y narrado por Javier Matesanz. No se lee a Montaigne. Se es leído por él. Es él quien nos comprende y nos descifra. Y me paseo por pasearme. Ensayos, noveno, tercero. Al lector. Las que siguen no son sino mis notas de lectura, apuntes tomados en mis paseos por la montaña, y no tienen otro propósito que el de invitarte a volver a ese país privilegiado que es Montaigne. O, ¿por qué no?, a conocerlo por primera vez. Que sí, hasta para los clásicos hay una primera vez. Siempre he creído en la existencia de ciertos libros que parecen especialmente dirigidos a nosotros, de manera personal e íntima, los libros que son nuestro destino. A veces hay que recorrer un largo camino de páginas para encontrarlos. Pero ninguna experiencia de lectura se compara al momento en que el lector encuentra su libro. Yo poseo la íntima convicción de que una parte crucial de mi destino como lector se ha cumplido leyendo atentamente los ensayos, y que, en cierta forma, todas mis lecturas anteriores no han sido sino una etapa previa para llegar aquí. Y es que, en resumidas cuentas, la gran lección del Señor de la Montaña, para quien sepa entenderlo, es ni más ni menos que esta: ¿cómo vivir alegre, felizmente, una vida humana? Este librito consta de tres paseos, correspondiente a los tres libros que integran la obra de Montaigne. Y nada me alegraría más que fuera un puente para llegar a ella y cumplir así la modesta función del crítico frente a la gran obra, ser el mensajero del texto. Preámbulo. Alrededor de la montaña. En 1571, un antiguo consejero del Parlamento de Burdeos se retiró a sus dominios e hizo grabar en su estudio una inscripción latina que dice más o menos así: el año de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, la víspera de las calendas de marzo, aniversario de su nacimiento, Michel de Montaigne, cansado desde hace tiempo de la servidumbre de la corte y los cargos públicos, gozando aún de plena salud, se retiró en el seno de las doctas vírgenes, donde en medio de la calma y la seguridad pasará los días que le restan de vida, consumida ya en más de la mitad. Si el destino lo permite, terminará esta morada y sosegado retiro ancestral, consagrado a su libertad, su tranquilidad y su ocio. Grave y algo precipitado propósito, pues en realidad, este retirado prematuro no dejará de abandonar su encierro más de una vez cuando el deber, esa cosa pública de la que se dice harto, la salud o el placer lo llamen. Pocas cosas resultaron más nocivas para la posteridad de Montaigne que la imagen piadosa del solitario recluido en su torre, ajeno al mundo, renuente a la acción, paralizado por el escepticismo, desde donde con desapego considera los asuntos humanos, una imagen que no requiere la lectura de los ensayos y que suele excluirla. Las razones detrás del retiro son varias: sincera fatiga de la magistratura, reciente herencia del dominio familiar, accidente a caballo que lo tuvo al borde de la muerte. Pero quizá la más profunda se remontaba a años atrás, a 1563, cuando ocurrió el fallecimiento del amigo único, Étienne de la Boétie. A partir de entonces, Montaigne, más que vivir, sobrevivirá. Una especie de tedium vitae se apoderará de él. Porque en verdad, si comparo todo el resto de mi vida, a los 4 años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y trato de este personaje, no es más que humo, no es más que una noche oscura y fastidiosa. Desde el día que lo perdí, no hago más que arrastrarme languideciendo. 27º, primero. Sainte-Beuve recordaba oportunamente una cita de Plinio el Joven: he perdido al testigo de mi vida. Temo, a partir de ahora, vivir más nel...
Sample complete. Ready to continue?